Tres versículos, nada más. Filipenses 4, del 1 al 3. Así que, hermanos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El otro día, hace, no sé, dos semanas más o menos, estaba platicando con una persona nueva. No la había visto, no había platicado con ella, no sabía nada de su vida, y me platicó que lleva 8 meses de casada. Y dentro de mí mismo pensé, sospecho que ya se le acabó la luna de miel y se está dando cuenta de las dificultades del matrimonio, o como dice nuestra versión, las congojas del matrimonio. El diablo, nuestra naturaleza pecaminosa, la vida misma, la rutina, las dificultades de la vida, el trabajo, la oficina, la casa, crean dificultades que pueden separar a los matrimonios. No necesariamente el divorcio, pero como que ya no tienen el mismo sentimiento, como que ya no tienen el mismo amor, la misma armonía en la familia. Y eso pasa también en las iglesias. Una iglesia nueva, por ser nueva, tiene cierta emoción, cierta unidad, cierta armonía al comenzar, pero luego con el tiempo comienza a crecer la cizaña que ha sembrado el diablo. Con el tiempo, esas actitudes pecaminosas de los miembros van creciendo, y el mundo, la rutina misma de la iglesia, los problemas, crean divisiones, o cuando menos, causan falta de unidad. Y eso es lo que había pasado en la iglesia en Filipos. Y de hecho nos da un ejemplo de esto en el capítulo 4 que acabamos de leer. El apóstol nos dice, había dos hermanas que en vez de combatir juntas por el Evangelio, se estaban combatiendo la una a la otra. Y estaban destruyendo la unidad de la iglesia. Porque muchas veces, y generalmente pasa cuando hay dos hermanas en la iglesia, se están peleando, o dos hermanos también, no tienen que ser necesariamente las hermanas, lo que pasa es que se forman bandas. Ah, no, yo voy con la hermana Evodia. Ah, no, yo voy con la hermana Cintia. Y causa, por supuesto, muchos problemas en la iglesia de divisiones, y causan, por supuesto, falta de armonía, falta de unidad. Y es por eso que el apóstol les escribe esta carta, y les escribe en el capítulo 2, en el versículo 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. La misma palabra que usa el apóstol Pablo en 4:2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y es lo que quiere aquí, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. Y este último versículo es el que nos toca memorizar en este mes de marzo, el versículo 3. Estamos aprendiendo un versículo por mes, y ahora nos toca, nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. Si hacen esto, y ese es un gran consejo del apóstol Pablo, nos dice, va a haber unidad, va a ver lo que les pide en el versículo 2. Oye, leemos en la primera frase de nuestro versículo para este mes. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Para que haya unidad en la iglesia, para que estén unánimes, y en cualquier parte, no solamente en la iglesia, pero también en la familia, en la oficina, en la escuela, en el salón. No debemos hacer nada por contienda o por vanagloria. El diccionario define contienda como una pelea, una batalla. Pero la palabra que usa el apóstol Pablo aquí en el original connota una actitud de ambición egoísta. Es por eso que algunas versiones traducen este versículo, esta frase, no haga nada por egoísmo. El versículo entonces, Dios nos dice, no peleen por ambiciones egoístas. No tengan un espíritu beligerante, rencilloso, obstinado. Y al decirnos nada, nada por contienda, hace que nuestro texto sea una prohibición absoluta. Es decir, bajo ninguna circunstancia, en ningún caso, tengan esa actitud egoísta, soberbia, peleonera. La hermana Luz Mayela y la hermana Albertita están planeando un convivio. Y la hermana Tiburcia les llama y les dice, yo quiero que sirvan tamales. Y si no sirven tamales, yo no voy a ir. Tu esposo no te quiere llevar aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces no le hablas. O si le hablas, nada más lo necesario. Ahí están los huevos, si quieres. Y con ese tono beligerante, pelonero, de eso se trata esto. Y el apóstol nos dice, nada de eso, nada por contienda, nada de esas actitudes. Dios nos prohíbe toda ambición egoísta, beligerante. Pero además nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. También nos prohíbe la vanagloria. El diccionario dice, vanagloria es jactancia. Jactancia del propio poder u obrar. Alabarse a sí mismo. La palabra connota soberbia, arrogancia. Leyendo las definiciones de esta palabra en algunos diccionarios y léxicos, me acordé de una expresión que usábamos en la secundaria y también en la preparatoria. No sé si usted la conoce, si todavía se usa. Pero para describir a los amigos que imponían sus planes sobre los demás a toda costa, no les importaban los demás. Actuaban como si fueran los dueños de todo. Decíamos que se creían la mamá de Tarzán. No sé si todavía usan esta expresión. Era de mis tiempos, ¿verdad? Se creían la mamá de Tarzán. Y leyendo las definiciones de esta palabra, de eso me acordé, los que se creían muy, muy, y se creían la mamá de Tarzán. Es de esta vanagloria que el apóstol nos advierte y nos prohíbe. En la iglesia que asistía, creo que ya les mencioné esto, pero es un buen ejemplo también. En la iglesia donde yo asistía, cuando estaba yo en el seminario, el pastor, había prohibido, o no permitía, mejor dicho, que hermanos o hermanas cantaran solos en la iglesia. Es decir, que se levantaran, fueran adelante a cantar solos. Tenía que ser en coro. Y creo que estaba en lo correcto. Porque lo que pasó es que había quienes cantaban para que los demás escucharan sus voces. Para que los demás vieran sus vestidos. En vez de edificar a la iglesia. Cantaban para vanagloria. Y eso lo prohíbe Dios. Ahora, un problema de la vanagloria precisamente es que es vana, vana gloria. Está vacía, basada en algo falso. Porque ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, se debe de jactar de su propio poder u obrar. ¿Por qué? Porque no es algo de nosotros. Si hacemos algo, si logramos algo, si podemos cantar, si podemos respirar, es por Dios. Si tú existes, es por la misericordia de Dios. El profeta Jeremías no exagera cuando dice, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Pero el gran problema de esto es que la vanagloria es gloriarse de sí mismo. Alabarse a sí mismo, dice el diccionario. Y esto es un gran pecado. Es la autoidolatría. Es quitarle la gloria a Dios. Y vanagloriarse en la iglesia es una gran abominación. Es lo peor que puedes hacer. Porque es venir a la iglesia y en vez de adorar a Dios, decirle a la gente, adórenme a mí, alábenme a mí, volteen a verme a mí. Es lo que estamos haciendo. Y eso es terrible, eso es una gran abominación. Entonces, a lo último, la clave aquí es, queremos nuestra gloria, que la gente nos alabe a nosotros, que la gente nos exalte a nosotros, o que alabe y exalte a nuestro Dios. Esa es la pregunta clave aquí. Si queremos nuestra gloria, no lo vamos a decir, por supuesto, pero si queremos nuestra gloria, no nos van a importar los demás. No nos va a importar Dios. Pero si queremos la gloria de Dios, vamos a considerar a los demás. Vamos a considerar los mandamientos, los derechos, los deseos de Dios. Muy bien, en la práctica aquí, dame un ejemplo, Paco. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Cómo puedes caer tú en este pecado de la vanagloria en la iglesia? Bueno, puede ser tu manera de vestir. Si tu manera de vestir es lujosa, sensual, te pones ropa que dice, voltéame a ver a mí, voltéame a verme a mí, voltéame a ver a mi cuerpo. Mira qué importante soy. Caes en la vanagloria. Tu manera de cantar, aún tu manera de orar, puedes demostrar, puede ser evidencia que hay cierta vanagloria. Aún tu manera de hablar. La hermana Tiburcia se sale con la suya. Y la hermana Luz Mayela y Albertita, muy humildes, sirven tamales en el convivio. Y después la hermana Tiburcia anda platicando, pero en voz alta. Le está hablando, ¿verdad?, con otra hermana aquí, pero le escucha toda la colonia el llano, ¿verdad? Y está diciendo, ¡qué bueno los tamales! ¿Verdad, hermanas? ¡Qué bueno los tamales! Y verás qué barato salió en convivio. Fue mi idea. Si hubiéramos seguido la idea de la hermana Julia, no hubiera salido bien caro esto, pero fue mi idea la de los tamales. Vanagloria. Hermanas, te está diciendo la hermana Tiburcia, colonia, Hermosillo, universo, alábenme a mí, mis ideas, mis planes. No alaben a Dios, no consideren a los demás, mis ideas, mis planes, lo que cuenta aquí. Esas actitudes de contienda, de vanagloria, dividen a la iglesia, por supuesto. ¿Por qué causan hipocresías? ¿Enojos? ¿Envidias? Tropiezos a los visitantes y lo peor, Ikabod. ¿Saben qué significa Ikabod? Es el nombre de una persona en el Antiguo Testamento y es terrible la historia y cómo nació. Se los voy a dejar de tarea. Ikabod, la gloria se ha apartado. La gloria de Dios se aparta de una iglesia donde falta armonía, donde hay contiendas y vanagloria. Porque Él es muy, muy celoso de su gloria y la gloria de Cristo. O la siguiente frase nos da la solución. Nos da la medicina. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Eso es lo primero. Humildad. El Internet dice que la humildad es la virtud de conocer nuestras propias limitaciones o debilidades. La virtud de conocer nuestras limitaciones o debilidades. Creo que Romanos 12:3 nos da una buena definición bíblica al decirnos que al ser humildes no tenemos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Romanos, el capítulo 12 y el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. De eso se trata la humildad aquí. Ahora, humildad, dice, es una virtud de reconocer nuestras propias limitaciones o debilidades. Pero en el sentido bíblico, por supuesto, es reconocer nuestra limitación espiritual, nuestra debilidad moral. ¿Qué tan lejos estamos de la santidad de Dios? ¿Qué tan lejos estamos de reconocer quién realmente es Dios? ¿Qué tan infinito, qué tan inmenso, qué tan incomprensible es nuestro Dios? ¿Qué tan microscópicos somos nosotros? Llegar al punto de decir con el salmista, soy como un gusano. ¿A ti has puesto a pensar en ese versículo? El salmista dice, soy como un gusano. Delante de Dios, somos microscópicos. De eso se trata la humildad cristiana. Es una virtud que reconoce delante de Dios realmente como es. Que no somos dioses nosotros. Somos. El profeta Isaías lo pone, es increíble, dice, todas las naciones, todo el mundo, toda la gente que ha existido, es como una gota de agua en una cubeta. ¡Todo el mundo! Y luego dice, son nada y menos que nada delante de Dios. Es cuando te ves así y reconoces realmente quién eres delante de Dios, que reconoces tu limitación, tu debilidad. Y siendo humildes ante Dios, somos humildes ante los demás. Aprendimos hace tiempo, ya creo que fue el año pasado, que estudiamos 1 Pedro 5. Les leo el versículo 5 y el versículo 6. Les dice primero los ancianos y luego dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El gran problema de esto, por supuesto, es que nosotros no nacemos humildes. Nacemos muy orgullosos, muy, muy soberbios. No somos sumisos. A lo último, todos nos creemos la mamá de Tarzán. Creemos, todos están mal. Todos. Yo estoy bien. Todos están mal. Mi papá está mal, el pastor está mal, el presidente está mal, el profesor está mal. Todos están, menos yo. Es más, Dios está mal. Si Dios siguiera mis ideas, mi sabiduría, mis planes, todo saldría bien. Si Dios hiciera como yo quiero en mi familia, si Dios quisiera como yo quiero en la iglesia, si Dios hiciera como yo quiero y deseo y es mi sabiduría, en todo el mundo no había guerras, no había problemas. ¿Sí o no? Bueno, no digan amén ni nada, por favor. Yo sé que así somos todos, porque así soy yo. Nacimos soberbios, somos orgullosos. Pobres y ricos son orgullosos. Esposas y esposos son orgullosos. Hijos y padres son orgullosos. Hermanos y hermanas son orgullosos. A todos nos falta la humildad. Y esta falta de humildad se manifiesta de muchas maneras, muchas actitudes que afectan la unidad en la iglesia, en la familia, en cualquier lugar. La hermana Tiburcia. A los que nos visitan, no hay ninguna hermana Tiburcia. No voy a salir y decir, ¿quién es la hermana Tiburcia? Bueno, la hermana Tiburcia está sentida porque no la saludó la hermana Mary Poppins. No hay ninguna Mary Poppins aquí, ¿verdad? Bueno, la hermana Tiburcia está sentida porque no la saludó tal hermana. Bueno, la hermana no la saludó porque no quiere que la contagien con el coronavirus, ¿verdad? Está cuidando. Pero eso de estar sentido, curiosamente, yo creo que sí pasa en Estados Unidos, pero la hermana Julia me dijo, yo no sabía de eso hasta que llegué aquí a México, ¿verdad? De que, bueno, dejó la expresión. Es que está sentida. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene mucho sentimiento? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que le falta humildad, que es muy orgullosa, que quiere que todos se postren ante ella y la saluden y la apapachen y le digan qué bonitos los zapatos, y qué bonito tu peinado, y qué bonito salen los tamales. Y si no le dicen algo, me voy a la iglesia, voy a cambiar, a ver si allá me aprecian. El hermano Tiburcio está sentido. Porque, ¿ya vieron cómo va la construcción de los salones de escuela dominical? ¿Ya vieron? Pues, al hermano Tiburcio no le pidieron su consejo sobre el color del piso. Otro está sentido porque no le ofrecieron raite. Usted está sentido porque, no me digan. ¿Sí o no? Eso, hermanos, Y yo soy sentido por otras cosas. Eso es pura falta de humildad. Para no decir orgullo, soberbia, arrogancia. La semana pasada escuché que alguien dijo de otra persona, no sabe lo que no sabe. Me impresionó, qué profundo, ¿verdad? No sabe lo que no sabe. Ya después investigando, lo que quiso decir es, ese muchacho ignora mucho que hay por saber. O contrario a lo que dijo el filósofo, ¿verdad? Si no me equivoco, fue Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Y así hay muchas personas, ¿verdad? Orgullosas. Les falta esa humildad de saber sus limitaciones, sus debilidades. Y a esa definición del Internet, yo le agregaría que el humilde sabe sus limitaciones, sus debilidades, desde el punto de vista bíblico. Es decir, actuamos con humildad cuando reconocemos qué tan pecadores somos ante Dios. Reconocemos que a lo último no podemos hacer nada, 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 sin la ayuda de Dios. Y a lo último, nos vamos a volver humildes de verdad en el sentido bíblico, cuando reconocemos la gran majestad de Dios, su trascendencia. Entonces, una persona que no conoce a Dios, realmente no puede ser humilde. Ese es el problema, que no conoce a Dios y por eso no es humilde. No ha reconocido Dios y no ha reconocido qué tan pecador es, qué tan microscópico, no ha reconocido su debilidad moral, su debilidad de carácter. No puede ser humilde. Y a lo que voy es, la humildad se encuentra en Cristo. La revelación de Dios. La humildad encarnada. Y eso es a lo que nos lleva este pasaje en Filipenses 2. Dios mediante después lo vamos a estudiar. Los leo nada más. Nada hagáis, versículo 3. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hace unos momentos les dije del salmista que dijo, soy un gusano, soy como un gusano. ¿Saben quién lo dijo? A lo último no fue David. Fue Cristo en ese salmo que dice, soy como un gusano delante de Dios. Él se humilló tanto así, siendo Dios. No se aferró a eso, sino que se despojó y tomó nuestra forma de gusanos ante Dios. Y es cuando nosotros entonces conocemos a Cristo. Que tenemos esa consolación de Cristo, como dice en el versículo 1. Que tenemos esa comunión del Espíritu, que tenemos ese afecto entrañable, que tenemos ese amor de Cristo, esa misericordia, que nosotros realmente podemos ser humildes y vivir en armonía y unidad con los demás. Y es así que tenemos la unidad en la iglesia y en la familia. ¿Se imaginan ustedes que su esposo fuera bien humilde, hermanas? Que su esposo fuera bien humilde, bien sumiso, bien obediente como Cristo. ¿Se imaginan que su esposo fuera así? No hubiera ningún problema matrimonial. Bueno, sí hubiera problema matrimonial si usted no es humilde como Cristo. Ahora, la siguiente frase, el apóstol continúa con este tema y nos da un consejo práctico. ¿Cómo se hace esto, Paco? Bueno, ¿cómo se hace eso, Pablo? O como diría el hermano Peña Nieto. Bueno, no Peña Nieto. Peña. El hermano no, Peña. ¿Cómo se apellida el hermano Peña? Jiménez. No sé si ustedes lo notaron. Que habló del hermano José. José de Génesis. Y luego habló del hermano... ¿Se notaron eso? Bueno. Como diría el hermano Pablo. ¿Cómo podemos ser humildes a lo último en la práctica? Bueno, Él nos dice, nos aconseja en el versículo 3, la última frase. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes viene con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí me gustaría que viniera de la mano Pablo y nos explicara esta frase. Es difícil. Yo, cuando menos cuando la leí por primera vez, dije, ¿qué quiso decir con considerar a los demás como superiores a mí mismo, a todos los demás? ¿Qué significa eso? Entonces pensé, y a lo mejor cuando tengamos tiempo en el cielo, sí saben que en el cielo nos vamos a reunir la Iglesia Bíblica Monterrey, ¿verdad? Vamos a invitar al hermano Pablo a que venga a explicarnos este texto. Pero creo que hay ciertos pensamientos que nos van a ayudar a entenderlo, entre tanto que llegamos al cielo. En primer lugar, vamos a hablar de lo que no significa esta frase. Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos no significa que negamos sus pecados. No significa que negamos sus pecados. Es decir, la otra persona es un borracho, un mentiroso, un flojo, un mal hablado, pero lo tenemos que considerar superior a nosotros mismos. Entonces, lo nominamos como diácono en vez de nominar a otra persona que tiene los dones y talentos para ser diácono. Es que lo tenemos que considerar superior. No. Considerarlo como alguien superior no significa que vamos a negar sus pecados. También, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos tampoco significa que negamos nuestros talentos que Dios nos ha dado. No significa eso. Va a haber un coro, vamos a aprender un himno nuevo. Usted sabe música, sabe cómo leer las bolitas negras esas, ¿verdad? A mí me han tratado de explicar una y otra vez, hasta la hermana Julia con su paciencia, ¿verdad? Me trató de explicar que es 2x2 y 4x4 y la esa de sol y todo eso. Y nomás no me entra. Bueno, pero usted sí. Y sabe leer música y sabe entonarse. Entonces llaman a quien quiere ayudarnos en el coro y usted piensa, bueno, tengo que considerar a los demás como superiores a mí mismo, entonces pues yo no voy a cantar. No significa eso. No significa eso. Puede ser la verdad que los demás sean inferiores a usted en música, muy inferiores, como el hermano Paco, ¿verdad? Usted tiene que ayudar porque sí tiene esos talentos de parte de Dios para edificación. Entonces, considerar a los demás, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, no significa que negamos sus pecados y tampoco significa que negamos nuestros talentos. Entonces, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar, estimar a los demás como superiores se trata de considerar que es posible que sean superiores en el reino de Dios. Es posible que esa persona, ese niño, ese joven, es superior a nosotros en el reino de Dios. Una vez los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién es el más grande en el reino de Dios? En otras palabras, ¿quién es el superior, el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué contestó el Señor? ¿Se acuerdan? Trajo a un niño y les dijo, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y en otra ocasión similar, cuando los apóstoles estaban peleándose, ¿quién va a ser el ministro, verdad? ¿Quién? El ministro de finanzas. ¿Quién va a ser el ministro de alabanzas? ¿Quién va a ser la verdad? Estaban peleando por quién iba a ser el mayor. El Señor les dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y realmente aquí, ese es el secreto, que no sabes qué será la hermana en hermano en el reino de los cielos. No sabes. Escuché hace mucho de una historia de un profesor que entraba a su salón con mucha reverencia, mucho cuidado, no sé qué palabra usar aquí, y en mis tiempos, cuando una persona mayor entraba al salón, todos los alumnos se paraban automáticamente, ¿verdad? Nos habían enseñado, si entra una persona mayor, ustedes se levantan. Bueno, ese profesor hacía lo contrario. Y le preguntaba, ¿pero cómo? Creo que era en Inglaterra. Él dijo, en este salón, aquí hay futuros reyes. En este salón hay futuros doctores, futuros eruditos. Tú puedes ver a una hermana, una hermana o un niño como superior pensando en el reino de los cielos. A lo mejor esta persona es más grande que yo. Delante de Dios, esta hermana, este hermano, mucho más superior que yo, más humilde que yo. Lo tengo que considerar como alguien superior. En segundo lugar, también tenemos una pista de esto en Romanos 12:10. Romanos capítulo 12 y versículo 10. De hecho, en el contexto nos da muchos de los secretos de esto. Si lo quieren leer, lo leímos al principio del culto. En Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Una frase difícil también, tal vez deberían haber usado otro vocabulario, y hay varias versiones, pero a lo último aquí significa: debemos de preferir la honra de los demás, no la nuestra. Debemos de preferir a la otra persona. Si hay algo de honra, que se la lleven ellos, no nosotros. Aquí esta humildad se refleja en el hecho que cedemos nuestros derechos, cedemos nuestros deseos. Dejamos que los demás sean honrados en vez de nosotros. Vas a la alberca en el CUM y hay unos carriles y ya llegó la época de calor y se están llenando los carriles, así que corres a bañarte para poder ganarles a los demás y llegas al carril y luego tras de ti viene otra persona que también quería nadar en el mismo carril. ¿Qué le dices? ¡Yo llegué primero! Pásame. Espera. Me voy a la fosa. ¿Qué vamos a hacer? De eso se trata. Esa persona hay que considerarla superior a nosotros. Además, con eso termino, afirmar a los demás como superiores a nosotros mismos es no criticar a los demás comparando nuestras obras con las de ellos. No criticar, juzgar a los demás comparando nuestras obras con las de ellos. Creo que la mejor ilustración fue la del sermón del domingo pasado, el hermano Peña. En Lucas 18 nos da la historia del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? El fariseo muy orgulloso, luego se ve su orgullo, ¿verdad? No consideraba, por supuesto, al publicano superior, lo consideraba muy inferior. ¿Por qué? El fariseo dice: yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo no soy injusto, yo ayuno dos veces por semana, yo doy diezmos de todo. Pero la verdad, ya conocemos la historia. ¿Cuál era la verdad? El publicano era superior al fariseo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se reconocía pecador. Señor, sé propicio a mí, pecador. Había reconocido quién es Dios. Y muy humildemente nos dice el pasaje, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. Y Dios lo declaró justo. ¿Se acuerdan? Y fue a su casa justificado, declarado justo. Por supuesto, el problema del fariseo y el problema de todos nosotros también es que no vemos los corazones de los demás. Entonces, puede ser que ves a un hermano y piensas, este hermano anda muy mal, muy, muy mal anda este hermano. Se me hace que ni siquiera es creyente. Yo sospecho que ni siquiera es cristiano. Pero la verdad es que es un hermano humilde. Tiene sus problemas, graves problemas en su persona, en su familia, en su trabajo, muy graves problemas, pero está esperando la misericordia de Dios. Se ha arrepentido. Sí, le falta disciplina, sí, le falta conocimiento, pero ha dicho: Señor, sé propicio a mi pecador, ya no sé qué hacer, ten piedad de mí. ¿Quién era superior? Publicano. Si aplicamos este consejo, aprenderemos la humildad y ayudará mucho en la unidad de la iglesia, de la familia, donde quiera que estés. Esposos, consideren a sus esposas como superiores. Hermanos, consideren a los que están atrás de usted, a los que están a un lado, delante de usted, como superiores. Paco, está la hermana Tiburcio aquí atrás. Que no. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno. Ahí está usted. Cada uno. Ahí está usted, ahí estoy yo. Los superiores a nosotros mismos. Para el que no cree, el que no es cristiano, eso es imposible. Es más, es absurdo. Ilógico. Pero para el cristiano que cree en la Biblia, que tiene el Espíritu, que conoce a Cristo y su humildad, no es tan difícil en ciertos sentidos. Sí, es difícil. Pero tenemos la ayuda del Espíritu y podemos decir a diario en esto, como esposos, yo me incluyo aquí. Yo puedo lograr esto de considerar a mi esposa como superior. Yo puedo lograr esto de considerar a mi hermano como superior. Porque el apóstol nos da el secreto también, por cierto, en este mismo libro, en el capítulo 4, en el versículo 13. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todos los días nos arrepentimos de nuestra arrogancia, de nuestra soberbia. Todos los días. Confesamos nuestros pecados a nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres. Y nos aferramos, hay perdón en Cristo, hay poder en Cristo, y todo para la gloria de Dios. Oremos.